Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano. En este miércoles 2 de marzo nos acompaña nuestro colega del Departamento de Economía, César Sánchez, y Andrew Cummings, quienes han participado en un estudio de alcance latinoamericano patrocinado por CEPAL y RIMIS, y donde también han participado otros investigadores, pues, de nuestro continente. El estudio, pues, una parte se ha publicado en el Análisis Económico del Salvador, que publica nuestro Departamento de Economía, y este estudio, precisamente, entre otros aportes, pues está evidenciando un nuevo mapa de El Salvador. Recordemos que en 2015 se levantó el mapa de la pobreza a nivel nacional, ya se tenía ahí identificados los niveles de pobreza, severo, bajo, relativo, etcétera, pero hoy, pues, conforme a ciertas variables como el ingreso, el índice de desarrollo humano, que ya se empleaba en esta época, pues está evidenciando, pues, unos agrupamientos o ciertas regiones económicas. Digamos, el más evidente que siempre ha existido y que se va ampliando, solo que se está extendiendo hasta Santa Ana, es el núcleo o el continuum urbano entre San Salvador, Santa Tecla, hoy se ha expandido hasta Zaragoza, al sur, uh-huh. Al norte va caminando, ¿verdad?, hacia Popa, Aguilares, todo eso, y accidente hasta Santa Ana. Entonces, este agrupamiento se extiende, según el estudio, en cierto grado hasta la frontera con Guatemala, pasando por Santa Ana. Otro agrupamiento, pero menos robusto, dice, está alrededor de San Miguel. Ambos agrupamientos, es decir, hay dos núcleos, ¿verdad?, por así decirlo. El mayor, que es San Salvador, Santa Ana, ¿verdad?, y al norte a Popa, y al sur Zaragoza, ¿verdad?, y si no, al Puerto de la Libertad, quizá. Y otro oriental en San Miguel, ¿verdad?, que últimamente le ha ganado, por decir, el terreno a Santa Ana como la segunda ciudad en importancia. Pero hay, en medio de estos dos agrupamientos, hay un conjunto de municipios y justamente llama la atención, y por eso es, no debemos perder la atención acá, que aquí se llama el cinturón de precariedad que divide al país en Occidente y Oriente en términos económicos y demográficos, y no solo geográficos e hidrográficos. Cabal, hoy el río Lempa no solo marca la frontera, ¿verdad?, entre la zona central y oriental, sino que además es una segregación del territorio en términos económicos y, pues, demográficos. Entonces, todo esto lo evidencian, ¿verdad?, la información disponible que ha existido siempre económica, ¿verdad?, el ingreso, el producto por habitante, que, ¿verdad?, César lo recalculó ahí, ¿verdad?, pasando del ingreso de la encuesta de hogares propósitos múltiplos para hablar propiamente del producto por habitante, pero también se ha utilizado el índice de desarrollo humano. Pero hoy, y literalmente hablando, hay nuevas luces, pues, para evidenciar esta segregación del territorio nacional. Y César, ahí si nos puede, pues, detallar cómo se ha pues procedido para utilizar hoy los criterios de energía eléctrica, y el otro son luces satelitales, ¿verdad? Para ver si hay la misma tendencia que reflejan las variables tradicionales que se han utilizado, ¿verdad? Producto por habitante, así como índice de desarrollo humano. ¿O hay alguna divergencia, alguna diferencia?
No, fíjate que ¿sí? Existen ahora nuevas metodologías y nuevas técnicas para recoger datos que no dependen necesariamente del gobierno, y que en ese sentido la falta de transparencia que tenemos de cualquier gobierno no le va a imposibilitar a uno el poder hacer esos cálculos. Por ejemplo, sí existe una variable que se puede aproximar al PIB per cápita.
Sí.
Es el consumo de electricidad per cápita.
Sí, debería haber.
Pero no solamente ella, también tenemos, a partir de las fotos de la NASA, de fotos satelitales nocturnas, podemos Así como cualquier persona que con su teléfono móvil o su teléfono celular utiliza y saca una foto, esa foto se divide en píxeles. Si lo vemos, si lo vamos agrandando la foto, tiene píxeles. Y
Sí.
cada puntito, cada píxel, tiene una intensidad de luz. Entonces imagínate el satélite en la noche toma la
Sí.
foto de El Salvador
Claro.
y una foto de alta resolución y va obteniendo esa intensidad de cada píxel. Ese píxel evidentemente muestra la intensidad de desarrollo económico, una variable proxy de eso, y sí se encuentra una gran correlación entre PIB per cápita, consumo de electricidad per cápita y esta cantidad o intensidad de luces, que nuevamente arroja resultados bastante similares a los que hemos dicho. En ese sentido, sí me gustaría un poco apuntalar
¿Cómo no?
lo que hemos estado desarrollando ahora.
Sí.
Primero, el crecimiento económico en El Salvador sí reduce la pobreza y la precariedad. Eso es un poco de los hallazgos que hemos encontrado. Por otro lado, también, tan es así que con este problema de la pandemia, del COVID, ante una caída del PIB per cápita de más de 8%, se espera que la pobreza en algunos municipios crezca más allá del 13%. De este modo, por ejemplo, este municipio que estábamos personalizándolo, este municipio de Nueva Granada, que
Nueva
tiene
Granada, sí.
alrededor de 80% de pobreza, la va a aumentar ante este problema del COVID al 90%. Eso es lo que se espera.
César.
Entonces, por otro lado, hemos dicho que
Sí.
este estudio no encuentra convergencia regional municipal en variables como el índice de desarrollo humano, en pobreza,
Sí.
también en consumo eléctrico por persona, consumo eléctrico por persona, y también, como hemos dicho, en esta intensidad de luces.
César.
Va mostrando esta intensidad de luces, esos dos clústeres que ya hacías,
Sí.
o estos dos agrupamientos de los cuales ya hacías
Sí.
alusión, Gerardo.
¿Cómo no? César, ha caído una pregunta por medio de Facebook. Selvin Muñoz, saludos. Aquí dice, perdón, Francisco Osorio, perdón. Interesante temática que desnuda la realidad nacional. ¿Será que es evidencia en materia de pobreza un retroceso o un avance? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las causas? Ya adelantaste algo, Mario César. Y tenemos una pregunta por teléfono, la vamos a atender para que a lo mejor podemos integrar las dos en una. Vamos a
De
hacer
acuerdo.
combo. Entonces, la segunda pregunta del mensaje de Facebook es, ¿cuáles son las causas de ese fenómeno en nuestro país? Ya adelantaste algo al respecto, pero vamos a recibir la llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De la colonia de Santa Lucía, mi nombre es Wilfredo Antonio del Alfaro.
Adelante, Wilfredo.
Me gustaría que ustedes aclararan científicamente qué entienden de desarrollo humano, porque desarrollo humano no es desarrollo industrial, no es
Sí.
desarrollo económico, no es desarrollo laboral. El desarrollo humano es cuando el ser humano comienza a alejarse de lo que es la conducta animal, la conducta natural, y comienza a adquirir valores que le superen esa forma de comportarse. Pase muy buenas noches.
Gracias, Wilfredo. Muy bien. Andrew.
Por supuesto, hay una
Sí.
gran diferencia entre crecimiento y desarrollo económico, y entre desarrollo económico y desarrollo territorial integral, ¿verdad? Entre todas sus dimensiones. Y cuando hablamos del índice de desarrollo humano, está referido al concepto de Naciones Unidas, de PNUD, del desarrollo humano, que tiene mucho que ver con las capacidades de las personas para vivir vidas que sienten valiosos y que tienen razón para valorar. Esto va más allá de lo que estamos hablando aquí, pero podemos ver una aproximación que tenemos es el de desarrollo humano, ¿verdad? Y se ve de que claramente está relacionado con la intensidad de la actividad económica, ¿verdad? Que tenemos cuando vemos las luces nocturnas o cuando vemos la utilización
Y eléctrico.
de energía eléctrica para diferentes finalidades, ¿verdad? Entonces, Sí, claramente, la radio escucha tiene toda la razón, no es lo mismo, pero están relacionados.
Estrechamente, ¿verdad? Vinculado.
Y si me permite, sí. Digamos, no podemos decir con este estudio, ¿verdad?, que hay una evolución. No sabemos realmente lo que ha pasado después de la ruptura en nuestra realidad. Y no tenemos los datos. Y claro, podíamos ahora trabajar con nuevos datos, digamos, por lo menos en energía eléctrica tendríamos datos más nuevos, pero tenemos un gran déficit. El país no produce los datos que necesita para abordar esas problemáticas oportunamente.
Mucho
lo
menos
que podemos hacer es especular, ¿verdad? Y se ha hecho algunos ejercicios en ese sentido que son muy positivos porque claro, por lo menos señalan donde podía haber más problemática. Yo creo que es una materia pendiente realmente entender el impacto profundo que ha tenido esta crisis multidimensional del COVID-19.
Muy bien.
Lo que sí podemos ver que no hay indicios de ninguna convergencia con lo que hemos visto.
Sí.
Vemos problemas muy estructurales que necesitan un abordaje de política pública de largo plazo.
Así es, y eso es lo que también es materia pendiente, Andrew. Mario César, ajá, retomando las sí, preguntas anteriores.
Las preguntas que nos hacían sí, en Facebook. Tiene razón totalmente, Andrew. Desde luego esto se puede y se debería de hacer con datos más actualizados.
Sí.
No obstante, con todas las reservas del caso
sí,
y haciendo un cálculo súper grueso, si hay un impacto, contestando la cuestión de si la pobreza va a crecer o va a disminuir,
sí,
creemos que va a crecer. El promedio era del 39.4%, con los datos viejos, entre
sí,
comillas.
Ese era el
si
índice,
se digamos, cumple sí, que existe una relación entre esta relación estadísticamente significativa, si se cumple que hay una relación entre crecimiento y pobreza, dado que hubo una caída, insistimos, del más del 8%, este promedio de 39% se convertiría en 44%, Gerardo. De 39 a 44%, con lo cual sí estaríamos visualizando, con todas las reservas del caso,
claro,
un crecimiento de pobreza. Ahora bien, las causas, preguntaban en Facebook.
Sí.
Bueno, nosotros hicimos un modelo, todo el equipo de la CEPAL, Celeste, compañero David López, compañero Andrew Cummings y un servidor, hicimos una modelación en la cual poníamos a la precariedad en función, y a la tasa de pobreza también, en función de estas variables, del consumo eléctrico per cápita, de un índice de funcionalidad económica, que aquí habrá que comentar esto. El índice de funcionalidad económica es un índice compuesto por varias variables. Unas de ellas son, por ejemplo, la cantidad de edificios que hay en ese municipio, la cantidad de carreteras, idealmente la cantidad de empresas que hay ahí, a qué giro se van esas empresas, cuáles son la cantidad de empleo que hay en esos lugares, en fin, toda una serie de variables económicas y además la conmutación laboral, es decir, un municipio sirve o no como puente para que en un municipio se viva y en otro se trabaje. Entonces, como funcionalidad económica, vamos a llamarle más cortamente integración económica, si lo quieres ver así. Entonces, sí, tenemos el consumo eléctrico per cápita, la funcionalidad económica, el grado de urbanización también. Y lo que tenemos es que por 1% que crece el índice de funcionalidad económica, va a crecer 2%, va a disminuir 2% la precariedad. Que si creciera 1% el grado de urbanización, si pasáramos gradualmente, entre comillas, de rural, de una zona rural a una zona urbana profunda, pues encontraríamos que por 1% en que se incremente este grado de urbanización, caería también en 0.13 el índice de precariedad. Y por último, si el consumo eléctrico se incrementara en 1%, crecería 0.4, o más bien decrecería en 0.4 la precariedad. A todas luces, el elemento más importante, y esto se vio con pobreza también, no solamente con precariedad, es la funcionalidad económica. Todas estas variables de las cuales hablé, carreteras, el número de empresas que hay, la cantidad de empresas que hay, la cantidad de inversiones que hay en un municipio, bueno, pues todo esto, la conmutación laboral, etcétera, etcétera, todo esto junto, reunido, crean este concepto de funcionalidad económica de ese municipio. Pues esto es lo que va determinando en mayor cuantía el impacto hacia que crezca o decrezca la precariedad, es decir, o la pobreza. Es decir, que estamos también visualizando a este índice de funcionalidad como el más importante, por encima incluso del consumo eléctrico, por encima incluso de la urbanización, estaría este índice de funcionalidad explicando a la pobreza, claro, y a la precariedad.
Y justamente, César, ese es lo excelente de este concepto, que para mí es novedoso, porque justamente se pueden dar conclusiones sólidas con respecto, pues, al desarrollo de un país, ¿verdad? Porque como tú bien lo destacaste, al modelizar ahí, ¿verdad? Se ha, pues, los datos, los resultados reflejan que si aumenta en 1%, pues el nivel de funcionalidad, pues va a disminuir la precariedad. Y ahí tocaste un punto importante cuando hablaste de integración entre la actividad económica y la fuerza laboral, porque siempre han habido municipios considerados como dormitorios y la gente va a trabajar a otros municipios. Entonces, todo eso ahí está, ¿verdad?, plasmado en ese mapa que ustedes han elaborado, y hay luces precisamente para enfrentar este tema. Bien, perfecto. ¿Qué más podríamos añadir, pues, con respecto a la situación del país, que de suyo da para otro programa, ¿verdad? Pero vaya, pero hay también ahí una proyección de alcance centroamericano, ya porque solo tendríamos como 10 minutos.
Sí, me gustaría, si quieres, para que Andrew hable sobre políticas, que es una parte muy importante de las políticas públicas o recomendaciones de políticas públicas.
Sí.
Me gustaría nada más hablar de este tema de la no convergencia, pero a nivel de los 6 países centroamericanos.
Adelante.
Entonces, siguiendo con otros autores como Tortosa Usina y José Villaverde, son dos economistas españoles muy conocidos allá en términos de la teoría del crecimiento, de la convergencia económica, que en el caso de España son 52 provincias, ellos investigan que lo que explica los crecimientos de productividad son los crecimientos del capital por trabajador. Y los crecimientos de productividad, a su vez, explican los crecimientos del PIB per cápita. Entonces, tenemos una cadena. Primero está el PIB per cápita, que es explicado por la productividad, y la productividad explicado por el capital por trabajador. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso de capital por trabajador en nuestros países? Bueno, estamos viendo dos datos rápidos. Panamá tiene cerca de 60,000 de capital por trabajador a paridad de poder adquisitivo. 60,000 en el 2019. El Salvador tiene un nivel de 20,000, es decir, un tercio. 60,000 contra 20,000 solamente de El Salvador en términos de cantidad de capital que maneja un trabajador en términos promedio. ¿Quiénes están cerca de Panamá? Costa Rica, con 50,000 para el 2019. ¿Quiénes están, digamos, si El Salvador está en la parte media, y Guatemala también, quiénes están por debajo? Honduras y Nicaragua. Honduras está por debajo de los 20,000 y Nicaragua en el 2019 tiene cerca de 10,000 de capital por trabajador. Esto redunda, en última instancia, y casi con esto termino, con el PIB per cápita. El PIB per cápita de Panamá es de 16,000 en 2019. Son datos los más actuales que pudimos conseguir. El de El Salvador, si de Panamá es de 16,000, El Salvador es de 7,000. Estamos hablando que Panamá tiene más del doble.
Sí, sí.
Y en el caso de Honduras y Nicaragua, que están muy por debajo, cerca de 4,000 Honduras y Nicaragua 2,000, a paridad de poder adquisitivo. Es decir, un dólar compra lo mismo en cualquier país, la misma cantidad de mercancías. Eso significa paridad de poder adquisitivo. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la receta que sale de aquí? hay que invertir más. Independientemente de cualquier partido político, de cualquier gobierno, se tiene que invertir más. Si no se invierte más, si estamos hablando de Bitcoin, si estamos hablando de las jubilaciones, si estamos hablando de cuánto robó este presidente y cuánto no robó el otro, sí es importante hacerlo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo creamos funcionalidad económica si no es con inversión. ¿Y cómo hacemos que la gente o los empresarios inviertan en este país en lugar de lo que está sucediendo, que es que generan un excedente económico y ese excedente económico no regresa a inversión, sino que se va y se utiliza en otras cosas o sale del país? Entonces, mientras no suceda esto, va a existir una divergencia y eso es lo que se encuentra precisamente en los países centroamericanos. Hay una divergencia en el capital por trabajador y, por tanto, en términos de PIB per cápita, también existe esa divergencia. Entonces, esa es un poco la idea a nivel centroamericano.
Muy bien, gracias Mario César. Andrew, entonces hoy ya en perspectiva, en términos de implicaciones para el planteamiento de una estrategia de desarrollo regional, ¿qué nos está diciendo?
Hay una idea fuerza, ¿verdad? Sí. Que es necesitamos más conexiones, más funcionalidad en la dinámica económica entre los municipios en el país. Y actualmente el país está dividido estructuralmente en dos y el país no puede seguir así. Y sabíamos que, digamos, del norte también hay otras zonas como Aguachapán, que también tiene extrema pobreza, que hay que integrar mejor. Pero tenemos, realmente queremos resaltar la importancia de este cinturón de precariedad y de ver las políticas que tendrían que ver para tener más integración. Y ahí vemos la importancia de las ciudades intermedias, de esos municipios que están, digamos, relativamente mejor, que están más distribuidos en el territorio y que se conectan con algunos de estos municipios de este otro cinturón. Creemos que necesitamos una nueva estrategia de desarrollo territorial, de desarrollo económico territorial en ese sentido.
Sí, porque
de buscar más integración en encadenamientos, mejores relacionamientos entre el campo y las ciudades, y no necesariamente lo que no queremos es más centralización en el área, en la región metropolitana, sino la dinamización de estos otros territorios funcionales que se han identificado alrededor de estas otras aglomeraciones urbanas.
Y hay otra cuestión que llama la atención, Andrew, que el departamento de Zuletán otrora era considerado el granero de la República. Ahí se, los granos básicos, todo casi para el consumo interno, casi, ¿verdad? El país era autosuficiente y gran parte provenía de ese departamento y justamente con San Vicente están en esa franja, en ese cinturón de precariedad, es lo que llama la atención.
Y si pensamos el recurso, un principal del país debería ser el río Lempa.
Claro.
¿Y porque más pobreza alrededor del río Lempa? No tiene un sentido. Tiene un sentido porque es una frontera y todas las fronteras del país son más precarias. Y esa es una frontera interna que divide el oriente con lo demás del país.
Y no hay un plan de inversiones, digamos, estructurado, con objetivos claros, porque solo se ha hablado de proyectos que un tren y una ciudad Bitcoin en Oriente, ¿verdad? Un aeropuerto y una ciudad, pero sería un enclave, sería algo aislado de la territoria, de la funcionalidad.
Así es.
Así es.
Entonces, y quizás tendremos esos retos, ¿no?
Sí. De adelante, de César.
Tendríamos esos retos que ya comentaba y delineaba Andrew.
Sí.
Aumentar la funcionalidad económica, pero incluso antes, fíjate, y eso también es una recomendación de política pública, el tratar de medir más allá del departamento, de los 14 departamentos,
sí,
e incluso a nivel municipal, el tratar de ir más allá de estas delimitaciones administrativas o político-administrativas y ver cómo funcionan, cómo va segmentando las propias variables económicas a las regiones. Uh-huh. En ese sentido, se necesitan nuevos conceptos de estratificación territorial y hay que dedicarle trabajo y hay que dedicarle tiempo a eso. Hay que, pues, hacer esa recomendación de que tenemos que romper con el criterio de 1,000 habitantes o una cierta cantidad de habitantes que definen el umbral de lo que es rural y de lo que es urbano.
Sí.
Y tenemos que tratar de ver otras variables. Y también de una recomendación de política económica, aunada a lo que pueda mencionar Andrew, es cómo le hacemos para incrementar esta funcionalidad territorial en estos municipios. Entonces, nosotros tenemos en este documento de la CEPAL planteados cómo se desagrega esta funcionalidad territorial y podríamos decir, este municipio necesita más de carreteras, o este municipio necesita de más cantidad de empresas, o este municipio necesita más cantidad de empresas industriales que de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, otra recomendación es dedicarle presupuesto, no solamente a cuestiones de publicidad, sino también a cuestiones de generación de estadísticas en el país. Eso es una recomendación que necesitamos hacerla continuamente porque sabemos que los datos últimos son del censo del 2007, la mayoría.
Y estamos a las puertas de nuevo censo que nunca aparece, ¿verdad? Y solo resaltaría eso y resaltaría la necesidad de ver no una dicotomía de urbano y rural, sino realmente la diversidad de los municipios y ver los municipios que están en medio, ¿verdad? Son 59 municipios que son de especial interés. No podemos tener la misma política para todos los municipios y esperar que algo va a cambiar. Necesitamos políticas que reconocen la heterogeneidad que tiene territorialización en su implementación diferencial por los tipos. Y lo que estamos argumentando desde ese equipo es que sí podemos ver una diversidad importante que debería ser objeto de la política pública.
De hecho, ya hay nuevas luces, ahí está identificado, ¿verdad? Los territorios donde puede intervenir, ¿verdad? Prioritariamente y en otro, ¿verdad? En otras dimensiones, esperando que algún día, pues, ¿verdad? Hayan también luces en la mente de los gobernantes para ejecutar, pues, estas políticas o estas estrategias que se merece el país. Bien, entonces, solo unas palabras finales, Andrew y Mario César, porque ya estamos al borde del tiempo.
De mi parte, un gusto estar aquí de nuevo contigo. Comentamos Gracias. Desde hace más que 2 años un estudio que iba en esta dirección. Hemos continuado trabajando y les invitamos a ver la publicación que va a salir de parte de CEPAL de este trabajo. Me parece muy importante lo que ha producido el Departamento de Economía y que ya empieza a tener más este enfoque territorial. Me parece muy, muy sólido lo que se ha hecho. Es tiempo para ver algunas de esas ideas puestas en la práctica de la política pública.
Muy bien, gracias Andrew por acompañarnos de nuevo. Mario César.
Yo simplemente me sumo a lo que ha dicho Andrew, así que con esto termino también. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Gracias por su atención, por su sintonía a este programa y los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo miércoles 9 de marzo de este año 2022. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches. We'll be right back.